from Pacifica.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The United States is defending...
Estados Unidos está defendiendo un plan de construir un muro de hormigón de casi 4 metros de altura en algunas áreas de Bagdad para separar los barrios sunitas de los chiitas. Según el Washington Post, Estados Unidos está separando mediante muros a por lo menos 10 barrios, a pesar de la oposición de los líderes iraquíes. El domingo, el primer ministro Nuri al-Maliki ordenó que se detuviera la construcción de los controvertidos muros, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses no han dado ningún indicio de que planeen hacer cambios. Las fuerzas estadounidenses también están planeando utilizar tecnología biométrica para rastrear a los residentes de Bagdad. Los soldados están llevando a cabo un censo en los barrios y compilando registros de las huellas digitales y registros oculares de los residentes. El subcomandante de las fuerzas estadounidenses en Bagdad, el general de la brigada John F. Campbell, defendió las medidas. Campbell dijo, esta es un área en la que necesitamos monitorear a la gente que entra y a la que sale, y esta es la única manera de hacerlo.
Meanwhile, in Iraq, thousands of people marched through.
Mientras tanto, en Irak, miles de personas marcharon el miércoles por el distrito de Sadr City, en Bagdad, para protestar contra la construcción de un gran muro que separaría a los barrios chiitas de los sunitas. El Pentágono sostuvo que el muro es una iniciativa iraquí, pero funcionarios iraquíes desmintieron esta afirmación. El líder chiita Abdul Mendi al-Mutairi dijo...
Nos oponemos completamente a la construcción de cualquier muro en el territorio de Bagdad y en todo territorio de la nación, porque los muros representan las políticas y la agenda de los ocupantes. Los ocupantes comenzaron por fomentar una guerra sectaria y actualmente quieren dividir los distritos de Bagdad como áreas o enclaves rodeados de muros, con el objetivo de intensificar las divisiones entre los sunitas y los chiitas. Nos oponemos completamente a eso.
Mientras tanto, en Irak, al menos 68 iraquíes murieron el lunes en incidentes de violencia registrados en todo el país. Asimismo, se estima que 9 soldados estadounidenses fallecieron en un atentado suicida con bomba en el norte de Bagdad. Fue uno de los atentados que provocó más muertes de soldados estadounidenses desde el comienzo de la guerra de Irak. Otros 20 soldados resultaron heridos. 85 miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses han muerto en lo que va de este mes, lo que marca el número más alto desde diciembre. En otras noticias de Irak, Los Angeles Times informa que cifras obtenidas de los distintos ministerios del gobierno iraquí indican que al menos 5.500 personas han muerto solo en el área de Bagdad en los últimos 3 meses. La cifra no pudo ser verificada debido a que el gobierno iraquí se negó a publicar el número oficial de civiles muertos. En Faluya, asesinaron al alcalde el sábado. Sami Abdul Amir al-Jumaili es el cuarto alcalde de Faluya en ser asesinado en los últimos 14 meses. Al-Jumaili había asumido su cargo hacía un mes. Estos episodios de violencia tienen lugar al tiempo que el principal comandante estadounidense en Irak advierte que las muertes de estadounidenses e iraquíes probablemente se incrementarán mientras las Fuerzas Armadas luchan por alcanzar sus metas. El general David Petraeus habló el jueves en Washington. El general David Petraeus dijo,
la situación en Irak es, en resumen, extremadamente compleja y muy difícil. Para tener éxito es necesario un compromiso continuo, perseverancia y sacrificio, para poder darle una oportunidad a las acciones políticas iraquíes sumamente importantes, que son la clave para obtener soluciones a largo plazo para la cantidad de problemas que tiene Irak. Debido a que estamos operando en áreas nuevas y hay elementos desafiantes en dichas áreas, este esfuerzo puede hacerse más difícil antes de que sea más fácil.
En Israel y los territorios ocupados, el ala militar del grupo palestino Hamas se atribuye la responsabilidad de un ataque con cohetes contra territorio israelí. Se trata de la primera vez que Hamas asume haber realizado un ataque de este tipo en más de 5 meses. No se informaron muertos. Un portavoz de Hamas dijo que los cohetes fueron una respuesta a los ataques israelíes que mataron a 8 palestinos, entre ellos a una adolescente de 17 años. Hamas acordó una tregua en noviembre, pero ha dicho que respondería a los ataques contra palestinos. En Cisjordania, en los últimos dos días, las fuerzas israelíes asesinaron a 8 palestinos, entre ellos una joven de 17 años y un oficial de la policía palestina. 6 de ellos fueron asesinados el sábado, lo que lo convirtió en el día más letal que se haya vivido en los territorios ocupados en lo que va del año. El primer ministro palestino de Hamas, Ismail Haniyeh, condenó los asesinatos. Ismail Haniyeh dijo:
expreso la condena por parte del gobierno de los asesinatos y matanzas cometidas por las fuerzas de ocupación israelí. Esta es una prueba más de la brutalidad de la ocupación y el continuo deseo de derramar sangre palestina.
La joven palestina de 17 años, Bushra Barghish, falleció luego de que le dispararan en la cabeza mientras miraba por la ventana en el campo de refugiados de Jenin. La madre de la joven describió lo sucedido.
La estaba llamando Bushra y unos segundos después la encontré muerta en un charco de sangre.
Mientras tanto, los soldados israelíes dispararon balas de goma y gas lacrimógeno en una protesta pacífica contra el muro divisorio que fue llevada a cabo cerca de la aldea de Bilin, en Cisjordania. Varios manifestantes resultaron heridos, entre ellos Maireat Maguire, premio Nobel de la Paz, a quien le dispararon una bala de goma en la pierna. El activista por la paz puertorriqueño Tito Kayak fue arrestado durante la manifestación luego de treparse a una torre de comunicaciones de las Fuerzas Armadas israelíes para enarbolar una bandera palestina. Israel ha mantenido preso a Kayak desde el viernes. Hace 7 años, Kayak escaló la Estatua de la Libertad y la cubrió con una bandera de Puerto Rico. El Senado decidió mediante una votación destinar aproximadamente 100.000 millones de dólares para las guerras en Irak y Afganistán, al mismo tiempo que fijó un plazo límite no vinculante para la retirada de los soldados estadounidenses de Irak. La votación tuvo lugar un día después de que el proyecto de ley fuera aprobado por la Cámara de Representantes. Los resultados finales fueron de 51 votos a favor y 46 en contra. Los senadores Gordon Smith de Oregon y Chuck Hagel de Nebraska fueron los únicos republicanos que se unieron a los demócratas en la votación. El senador independiente Joseph Lieberman votó en contra del proyecto de ley junto a los republicanos. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, prometió que el proyecto de ley sería vetado inmediatamente. La portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, dijo:
acabo de hablar con el presidente en la oficina oval y, como dijo anteriormente, va a vetar la legislación y ansía poder trabajar con los líderes del Congreso para redactar un proyecto de ley que él pueda firmar.
Los miembros del comité fuera de Irak, entre ellos Maxine Waters y Lynn Woolsey, de California, votaron en contra de la medida porque dicen que no pueden aprobar más financiamiento para la guerra. Los demócratas que se oponen a la guerra también criticaron el proyecto de ley debido a que el plazo límite para la retirada no es vinculante. En cuanto a los republicanos, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, John Boehner, calificó el proyecto de ley como una medida de rendición. John Boehner dijo:
podemos mejorarla o podemos retirarnos. Podemos retirarnos de Irak, tal como lo hicimos en Líbano, tal como lo hicimos en Vietnam, tal como lo hicimos en Somalia, y dejaremos caos a nuestro paso.
En materia electoral, los 8 principales candidatos a obtener la candidatura presidencial por los demócratas llevaron a cabo su primer debate el jueves en Carolina del Sur. El ex senador de Carolina del Norte, John Edwards, abrió el debate criticando a la senadora Hillary Rodham Clinton por negarse a disculparse por haber votado para autorizar la guerra, como lo hizo él. John Edwards dijo:
la senadora Clinton y todos los que hayan votado a favor de la guerra deben hacer examen de conciencia y decidir si creen que votaron en forma correcta. De ser así, pueden apoyar su decisión. Si creen que no, pienso que es importante ser directo y honesto, porque creo que una de las cosas que realmente necesitamos en nuestro próximo presidente es que sea alguien que restaure la confianza en el pueblo estadounidense y el presidente de los Estados Unidos, porque creo que esa confianza ha sido devastada.
La senadora Rodham Clinton dijo que ya había asumido la responsabilidad de su decisión. La senadora Clinton dijo:
Si en ese momento hubiera sabido lo que sé ahora, no habría votado así. Pero pienso que la verdadera pregunta que se nos presenta es, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo hacemos para persuadir o exigirle al presidente que cambie la estrategia?
Mientras tanto, el congresista de Ohio, Dennis Kucinich, explicó por qué es el único candidato que apoya el juicio político del vicepresidente Dick Cheney. El representante Dennis Kucinich dijo,
este país fue conducido a una guerra en base a mentiras sobre las armas de destrucción masiva y al papel de Al-Qaeda con respecto a Irak, que en realidad no tenía actividad en el momento en que entramos. Quiero decir que el señor Cheney debe ser responsabilizado. Ya está inventando motivos para iniciar una guerra contra Irán. Debemos defender esta constitución. Debemos proteger y defender esta constitución. Y este vicepresidente ha violado esta constitución.
Y el ex senador de Alaska, Mike Gravel, cuestionó lo que él calificó como el complejo militar-industrial. Mike Gravel dijo,
gastamos más en defensa que todo el resto del mundo. ¿A quién le tenemos miedo? ¿A quién le teme usted, Brian? Yo no tengo miedo. Irak nunca ha sido una amenaza para nosotros. Nosotros lo invadimos. Es increíble que el complejo militar-industrial no solo controla completamente a nuestro país, sino también a nuestra cultura.
La secretaria de Estado Condoleezza Rice señaló que rechazará una citación de la Cámara de Representantes para declarar sobre su conocimiento acerca del manejo de información realizado por el gobierno de Bush previo a la guerra, que provocó que el país invadiera Irak. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes quiere investigar la afirmación falsa del gobierno de que Irak intentó comprar uranio a Níger. Rice habló el jueves en Oslo. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo,
si hay dudas, espero que las publique y yo las responderé con gusto. Pero hay un principio constitucional. Todo esto sucedió cuando yo ocupaba el cargo de asesora de seguridad nacional y hay división de poderes, y en virtud de ese principio constitucional, generalmente no se exige a los asesores del presidente que acudan a declarar al Congreso.
El Senado del Estado de Vermont votó a favor de someter a juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Mediante una votación de 16 votos a favor y 9 en contra, el Senado de Vermont decidió exhortar a la delegación estatal del Congreso a que presente y apoye artículos sobre el juicio político. El Senado de Vermont es la primera Cámara Legislativa Estatal del país en pedir el juicio político. Y por último, en Washington, 14 personas fueron arrestadas en el edificio del Senado el jueves por desplegar dos pancartas de 9 metros solicitando un juicio político al presidente Bush y al vicepresidente Dick Cheney. Una de las pancartas decía su silencio, su legado, mientras que la otra incluía una lista de artículos de juicio político.
En
Capitol Hill, dos casos llamativos que implican a soldados estadounidenses capturados o muertos en combate serán analizados hoy en una audiencia del Congreso, que revisará la información falsa proporcionada por las Fuerzas Armadas estadounidenses. El Comité de Supervisión y Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes estudiará el papel del Pentágono en el tardío reconocimiento de que la ex estrella de fútbol americano Pat Tillman resultó asesinado accidentalmente por miembros de su propia unidad en Afganistán. El Pentágono en un principio afirmó que combatientes talibán mataron a Tillman a pesar de las advertencias de investigadores que se encontraban en el lugar. La audiencia de la Cámara de Representantes también tratará la recuperación de la soldado Jessica Lynch de su captura en Irak hace 4 años. Lynch y familiares de Tillman prestarán declaración. Mientras tanto, la ex soldado raso Jessica Lynch también declaró acerca de la falsa información proporcionada sobre su captura y rescate en Irak. Lynch fue noticia en un primer momento cuando fue capturada durante la primera semana de la invasión a Irak. Jessica Lynch dijo,
la casa de mis padres en el condado de Worth, en Virginia, estaba sitiada por los medios. Todos repetían la noticia de la niña Rambo de las sierras de Virginia Occidental que fue a luchar. No era cierto. Yo he dicho muchas veces cuando se me preguntó que si las historias sobre mí ayudaron a inspirar a nuestros soldados y a nuestra nación, entonces quizá hubo algo bueno en todo esto. Sin embargo, aún estoy confundida con respecto a por qué decidieron mentir y convertirme en una leyenda cuando el verdadero heroísmo de mis compañeros ese día fue legendario.
El Pentágono acusó a un prisionero canadiense de 19 años que está detenido en Guantánamo del asesinato de un soldado estadounidense en 2002. Se cree que Omar Khadr es la primera persona en la historia moderna en afrontar una comisión militar por supuestos crímenes cometidos cuando era niño. Grupos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch solicitaron al Pentágono que lo trate como un niño soldado. Los abogados de Khadr también acusaron a los guardias de la prisión estadounidense de torturarlo durante los 4 años que ha permanecido en Guantánamo. El gobierno de Bush reiteró una iniciativa para negarle a los prisioneros de Guantánamo el derecho a tener acceso a sus abogados. En un nuevo escrito presentado ante un tribunal federal de apelaciones, el Departamento de Justicia propone permitir tan solo 3 visitas para los actuales abogados y 1 visita para los futuros abogados. Las nuevas normas también impedirían que los abogados tengan acceso a las pruebas secretas y permitirían que los funcionarios y abogados militares lean la correspondencia entre abogado y cliente. El Departamento de Justicia dice que quiere hacer estos cambios en parte porque el contacto entre los abogados y sus clientes ha permitido que los prisioneros se comuniquen indirectamente con los medios de comunicación. También dice que los prisioneros no tienen derecho a estar en contacto con sus abogados porque son ciudadanos extranjeros detenidos en una base de un país extranjero. Jonathan Huffetz, del Centro Brennan para la Justicia de la Universidad de Nueva York, dijo: "Estas normas son un esfuerzo para lograr que Guantánamo vuelva a su estatus previo de agujero negro legal". Una familia de California presentó una demanda civil contra funcionarios estadounidenses por haber capturado a un niño y por haberlo mantenido en detención durante más de 10 horas en una reciente redada contra inmigrantes. El niño, Kevin Reyes, de 7 años de edad, estaba dormido en la noche del 6 de marzo, cuando funcionarios de inmigración ingresaron a su habitación por la fuerza. Kevin y su padre, Noé Reyes, fueron llevados a un centro de detención en San Francisco. Los encerraron en una habitación y les dieron solamente pan con mayonesa y agua. Reyes dice que le mostró a los funcionarios de inmigración el pasaporte estadounidense del niño, pero que no le prestaron atención. Además, le negaron permiso para llamar a un familiar para que fuera a buscar a Kevin al centro de detención. De acuerdo con Reyes, su hijo ha tenido varias pesadillas desde la redada. La revista Business Week informa que la gigante de ventas Walmart ha reclutado a exfuncionarios militares y de inteligencia del gobierno para su oficina de seguridad mundial. Las tareas del trabajo incluyen reunir información de contactos profesionales e información pública para identificar amenazas a las operaciones de Walmart. La búsqueda de candidatos surge luego de que se revelara este mes que Walmart llevaba a cabo una sofisticada operación de inteligencia contra empleados, periodistas, socios y críticos. En Nueva York, activistas del grupo ACT UP, la coalición del SIDA para desencadenar el poder, enfrentaron a la leyenda de básquetbol Irving Magic Johnson anoche por su apoyo a la empresa farmacéutica Abbott Laboratories. Este año la empresa anunció que no pondría a la venta 7 nuevos fármacos en Tailandia, entre ellos un nuevo medicamento para el SIDA y tratamientos para la artritis y la alta presión sanguínea. La decisión sin precedentes fue descrita como una represalia al plan de Tailandia de importar o producir copias genéricas y más baratas del medicamento de Abbott para tratar el SIDA, Caletra. Según un comunicado de prensa de ACT UP, los activistas se enfrentaron a Johnston con pancartas que decían: "La avaricia de Abbott mata a la gente con SIDA en Tailandia". ACT UP dice que Johnston expresó apoyo a sus demandas y dijo que hablaría del tema con ejecutivos de Abbott.
En Argentina.
En Argentina, dos ex jefes de la dictadura militar perdieron el indulto para ser procesados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen de facto. El general Jorge Videla y el ex almirante Emilio Massera son algunos de los líderes de la junta militar que estuvo al frente del proceso dictatorial ocurrido entre 1976 y 1983. Alrededor de 30.000 personas murieron o desaparecieron bajo su régimen. El fallo restablece una sentencia de hace 20 años contra los dos ex militares por asesinar y torturar a disidentes políticos. En Cuba, seis disidentes fueron liberados de prisión casi dos años después de su encarcelamiento. La comunidad internacional condenó al gobierno cubano por los encarcelamientos en 2005. Legisladores de Ciudad de México sancionaron la primera ley mexicana para legalizar el aborto. La capital de México se une a Cuba, Puerto Rico y Guyana como los únicos lugares de América Latina y el Caribe en los que las mujeres pueden abortar si así lo desean. En Somalia, los enfrentamientos entre las fuerzas etíopes, apoyadas por Estados Unidos, y combatientes alineados a la Unión de Cortes Islámicas en la capital, Mogadiscio, están siendo descritos como unos de los peores en la historia de la ciudad. Trabajadores locales de derechos humanos informan que al menos 329 personas murieron en los últimos 10 días. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas advierte que más personas han sido desplazadas en Somalia en los últimos tres meses que en cualquier otra parte del mundo. El coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, John Holmes, dijo:
podríamos estar ante una situación realmente muy grave. Creo que ya se trata del mayor desplazamiento de población ocurrido en lo que va de este año, en términos de números, y en especial en términos de números comparativos, en relación con la población de Mogadiscio y de todo Somalia. Mayor en ese sentido que en Darfur y que en Chad, y los problemas allí son realmente serios.
En Darfur, la Fuerza de Paz de la Unión Africana acusa al gobierno sudanés de permitir que las milicias realicen ataques impunemente. El funcionario de la Unión Africana, Harry Soka, dijo:
debido a la falta de dominio y control, armas y artillería, la falta de responsabilidad y el apoyo encubierto del gobierno de Sudán, el grupo se mueve libremente en las áreas que están bajo nuestra responsabilidad, amenazando, intimidando y atacando a las personas que se oponen a los intereses del gobierno de Sudán dentro de la zona.
El alto comisionado de refugiados de la Organización de las Naciones Unidas dice que la ONU aumentará su ayuda a los refugiados en Darfur. Antonio Guterres habló el martes desde un campamento en el oeste de Darfur. Antonio Guterres dijo:
nuestro plan es aumentar nuestra actividad en Darfur, tanto en la administración de los campamentos como en la protección, comenzando por el oeste de Darfur, y pretendemos hacerlo ya que, como todos sabemos, la situación es muy compleja allí. Hemos sido testigos de problemas de seguridad. Es difícil garantizar la protección de las personas en esas circunstancias, y al mismo tiempo, los campamentos son una forma horrible de vivir. Hay mucho por hacer para mejorar las condiciones aquí.
En Nigeria, dos de los principales candidatos de la oposición y supervisores electorales están cuestionando la legitimidad de las elecciones del sábado para reemplazar al presidente nigeriano saliente, Olusegun Obasanjo. El grupo de transición y monitoreo dijo que en algunas partes de Nigeria no se llevaron a cabo elecciones. También hubo muchos informes de que se colocaron papeletas extra en las urnas y de que los circuitos abrieron tarde. El grupo instó a que se anularan los resultados de la votación. Los candidatos de la oposición dijeron que la votación estaba arreglada para que ganara Umaru Yar'Adua, a quien Obasanjo había escogido como sucesor. El supervisor electoral Pierre Richard Prosper, del Instituto Republicano Internacional, financiado por Estados Unidos, dijo:
el sistema, tal y como está diseñado, no funcionó. Se pueden ver algunas cuestiones, irregularidades, que algunos de ustedes presenciaron. Algunas de ellas fueron explicadas hoy. Pueden ver que hubo muchas personas a las que se les negó la oportunidad de votar.
La Comisión Electoral de Nigeria dijo que la elección transcurrió sin mayores complicaciones, a pesar de que hubo algunos problemas. Australia está afrontando la peor sequía que se haya registrado en lo que fue descrito como el primer desastre causado por el cambio climático que golpea a un país desarrollado. La sequía azota el sureste de Australia, donde se desarrolla el 40% de la producción agrícola del país. El periódico londinense The Independent informa que el gobierno australiano anunció que está planeando tomar la medida drástica de cortarle el suministro de agua a los campesinos si no se registran precipitaciones considerables en las próximas 6 a 8 semanas. El primer ministro de Australia, John Howard, dijo que dentro de poco solo habrá agua suficiente para beber. John Howard dijo:
todos deberíamos rogar que llueva, porque la situación de los campesinos de Australia en el área de irrigación de este país, en la cuenca del Murray y Darling, es crucial, y todos debemos esperar y rogar que llueva.
Si se corta el suministro de agua para la irrigación, los cultivos tales como el arroz, el algodón y las uvas para producción vinícola fracasarán. Los cítricos, los olivos y los almendros morirán. El ganado morirá de hambre. Los campesinos dicen que perderán todos los cultivos si se corta el suministro de agua. La prohibición del riego supondría la ruina económica de miles de campesinos. Un campesino llamado Ian Singleton dijo:
si no hay lluvia, simplemente estamos mirando un gran agujero negro.
El secretario de Defensa, Robert Gates, se encontraba el martes en Polonia para promover un plan cada vez menos aceptado de instalar un sistema antimisiles en Europa Occidental. El secretario de Defensa, Robert Gates, dijo:
el mundo cambia en formas sorprendentes, y estamos hablando de una seguridad indivisible para Estados Unidos y para nuestros aliados de la OTAN. Nos gustaría extender ese paraguas a Rusia y asociarnos con Rusia, y lograr que esté con nosotros en este programa.
Una encuesta realizada recientemente demuestra que casi el 60% de los polacos se opone a la instalación del sistema antimisiles en su país. También aumentó la oposición en el segundo lugar propuesto en la República Checa. El 68% de los checos se opone a los planes de instalar una estación de radares estadounidense cerca de Praga. El ex subsecretario de Defensa, Paul Wolfowitz, enfrenta cada vez más pedidos para que renuncie como presidente del Banco Mundial. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una medida que solicita su dimisión. Wolfowitz ha estado en el centro de la polémica luego de que se revelara que ordenó un importante aumento de sueldo y el ascenso para su pareja, Shaha Riza. El organismo de supervisión independiente del Banco Mundial y un grupo de 42 ex ejecutivos de la entidad financiera también pidieron la renuncia de Wolfowitz. El ex presidente ruso Boris Yeltsin murió a los 76 años de edad. Yeltsin asumió el poder en 1991 como el primer jefe de Estado ruso posterior a la Unión Soviética para reemplazar a Mijaíl Gorbachev. Dirigió la caótica transición del país del comunismo al capitalismo de mercado abierto antes de renunciar en 1999. Los críticos culpan a Yeltsin de sumergir al país en años de caos económico y político luego de que disolvió la Unión Soviética. También presidió la campaña militar para reprimir el intento de Chechenia de independizarse. Yeltsin será enterrado en Moscú el miércoles, que fue declarado Día de Duelo Nacional. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.